En todas las vías de alta velocidad en Chamartín tras una nueva jornada de caos. Ángela Sánchez, buenos días ya.
Buenos días, Bea. La incidencia se ha producido a mitad de la tarde por la caída de un cable eléctrico en una de las vías. José Enrique es uno de los pasajeros que se ha visto afectado.
Te da mucha pena por ver una infraestructura precaria, con la gente mayor que no puede sentarse en ningún banco, ni en un asiento, ni en una silla. Y por lo menos si tuvieras alguna información de algo, pues puedes un poco programarte algo, pero vamos.
Además de desviar trenes a Atocha, Adif ha puesto en marcha el protocolo ante estas situaciones, es decir, ha desplegado a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha alegado que algunas de las imágenes publicadas en los medios de comunicación no se corresponden con la jornada de ayer, aunque sí que ha admitido el incidente. A todo esto, decenas de agentes continúan peinando los alrededores del polideportivo donde el domingo fue asesinado Mateo para intentar encontrar el arma homicida. Ahora está previsto que el asesino confeso de 20 años participe en un segundo registro en la casa de sus abuelos en Mocejón, en Toledo, donde se cambió de ropa después de cometer el crimen antes de que pase a disposición judicial. Todavía no se conoce el informe médico que debe aclarar si el detenido sufre problemas de salud mental o una discapacidad intelectual. Esto es lo que ha dicho el padre del arrestado.
Habla de que lleve máscaras y allí en el calabozo pues está totalmente desquiciado. Yo he sido el último que me he enterado de todo. Yo, a mi cual me empieza a ocultar cosas. Yo ya no puedo confiar en mi hijo. Yo no puedo permitir que mi hijo esté libre por ahí. Es un niño muy callado. Tiene una minusvalía del 75%.
El incendio forestal declarado el lunes en Astorga, en León, ha arrasado 800 hectáreas y ha amenazado a varios núcleos de población, a pesar de que ya está estabilizado. La Guardia Civil ha detenido a un peregrino de nacionalidad extranjera y de 33 años que estaba haciendo el Camino de Santiago y continuó con su ruta. A pesar de las llamas, se sospecha que pudo provocar ese incendio. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha querido agradecer el trabajo de la Guardia Civil, no solo por ese arresto, sino por el trabajo realizado en coordinación con el resto de fuerzas desplegadas en la extinción del incendio. También ha expresado su deseo sobre las personas que pongan en peligro el patrimonio.
Caiga todo el peso de la ley sobre cualquier persona que atente contra el patrimonio natural de nuestra comunidad y sus graves consecuencias.
Bueno, y en marcha el segundo día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde la expectación es máxima. Entre los asistentes, hoy encabezan el cartel el expresidente Obama y su mujer, Olaya Pérez. Buenos días.
Buenos días. Sí, hoy parece que comenzó hace un par de horas y los demócratas ponen a todos sus pesos pesados en escena para impulsar el triunfo de Kamala Harris. Esta vez las estrellas de la noche serán el popular expresidente Barack Obama y su mujer Michelle, quienes cerrarán la programación de este segundo día. Y de nuevo Kamala Harris sorprende en el escenario, pero esta vez acompañada por Tim Walz. Harris acepta la nominación del Partido Demócrata como candidata a la presidencia. Me han nominado a mí y al entrenador Walz para ser presidente y vicepresidente. Agradece a todos por creer en lo que pueden hacer y que juntos trazarán un nuevo camino. Ahora es el turno de los Obama, quienes salen a la cancha acompañados del segundo caballero Douglas Emhoff, entre otros. En sus discursos todos reafirmarán que creen en Harris y en una visión audaz para el futuro de Estados Unidos como tema central del día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes continúa moviéndose el mercado de fichajes. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días, todo apunta a que Gundogan saldrá del FC Barcelona y Víctor Roque se irá al Betis. En el Atlético de Madrid, Gallagher ya está en la capital y está de forma definitiva, y Joao Félix se irá al Chelsea.
Gracias, Teresa, seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Gracias, Ángela Sánchez, por actualizar la información y damos ya los buenos días. Cambiamos el registro a los ponedores que se acaban de incorporar en esta hora. Por supuesto, también la bienvenida. Nosotros llevamos desde la 1:30, un poquito de adelanto, pero vamos a continuar hasta las 6 de la mañana. Y ahora vamos a empezar esta cuarta hora del programa con una historia muy bonita que nos ha llegado directamente desde los picos de Europa. Ha ocurrido, si esto ha sido posible, lo que vamos a contar ahora es gracias al padre Daniel Rojo, actual capellán del campus de Monte Príncipe de la Universidad CEU San Pablo. Nos vamos a situar, si os parece, ponedores, en los pueblos de Panes, Po, Carreña y Oceño, en Asturias. Localidades que entre todas, entre las cuatro, suman poco más de 500 vecinos. Pues bien, la iniciativa del padre Daniel ha conseguido reunir allí a medio centenar de universitarios, unos 50 chicos que junto a sus monitores se han desplazado hasta esta zona. Y lo han hecho no para descansar, no para disfrutar de sus paisajes, sino para echar una mano en la comunidad.
Hemos estado principalmente restaurando iglesias, en concreto han sido cuatro, la de Po, Carreña, Panes y Oceño. Y es verdad pues que había una labor un poco distinta en cada una.
Hemos escuchado a Quique Casado, él es estudiante de medicina y ha estado, como le acabas de escuchar, restaurando iglesias rurales. Ese ha sido el objetivo principal de esta especie de campo de trabajo. Han sido 10 días de mucho ajetreo, pero ya te adelanto que la iniciativa ha sido todo un éxito. Su llegada además ha sido una auténtica revolución en estos pueblos, porque claro, los vecinos, imagínate, no estaban acostumbrados a ver a un grupo de jóvenes tan grande por la zona.
Siempre que nos veían ahí trabajando, pues eso, nos traían comida, venían a animarnos. Gente que incluso no era ni creyente venía a ayudarnos a restaurar muebles. El otro día paramos a tomar algo en un bar y nos dice la camarera: ostras, justo ayer aquí había unos del pueblo hablando sobre todo lo que estabais haciendo, estaban súper contentos.
Pues les han mejorado el verano, sin ninguna duda. Las jornadas han sido completas. Durante la mañana lo que hacían era restaurar las iglesias. Y por la tarde, pues, realizaban diferentes actividades, desde, por ejemplo, el descenso del río Cares en canoa hasta visitar el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Impresionante. Esta actividad no solamente ha beneficiado a los vecinos de los pueblos, que están encantados con la iniciativa. Ariadna Luengo estudia periodismo en el CEU, tiene 18 años. Ella al principio no estaba muy convencida de apuntarse a este voluntariado porque no conocía a nadie. Pero no tardó nada en hacer piña con sus compañeros.
Bueno, de primero pues éramos muy poquitos y el resto pues eran alumnos así más mayores, de cuarto de carrera, que iban a pasar a quinto, de tercero. O sea, había mucho mix y mucho mix de carreras también, porque había algunos de arquitectura, otros de psicología, de farmacia, de periodismo con humanidades. O sea, había un mix súper grande y también pues eso, pues estábamos justo equilibrados entre chicos y chicas. Había, pues, yo qué sé, tres chicas más que chicos. Pero el caso es que hicimos una piña súper, súper chula. Hablábamos todos con todos. Nadie se sintió ni apartado de lado ni nada. Y es que súper guay.
Bajo el lema "Ve Francisco, repara mi iglesia", estos chicos se han trasladado hasta los picos de Europa para trabajar en estas cuatro iglesias. Una experiencia que terminaba el pasado 23 de julio y que para algunos ya se ha convertido en algo inolvidable.
Y vamos, o sea, es que estamos súper felices, que de hecho el 22 de septiembre vamos a volver a quedar todos, a ir a misa y a hacer pues una comida para reencontrarnos y tal, y es que súper guay.
Desde Poniendo las Calles nos hace muy felices poder contar estas historias tan bonitas y solidarias. Restaurar iglesias rurales, pero conocer también nuevos lugares de España, pasar unos días entre amigos, en definitiva, un plan de verano diferente. Así es el voluntariado que gracias a esta iniciativa del padre Daniel Rojo han realizado 50 chicos universitarios de la Universidad CEU San Pablo. Son las 4:09 de la mañana, 3:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y como te decía al principio, voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Quedan 2 horas maravillosas de radio con un montón de contenido que, por supuesto, vamos a tratar. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a miércoles 21 de agosto de 2024 y aquí a mi lado tengo a Jesús. A Jesús Tobarra.
Uy.
No Torraba, ¿eh? Es que ayer ya andábamos cambiando las sílabas. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenos días. Que no me digas buenas noches ya.
No, muy buenos días. Yo siempre te digo buenos días.
Tú siempre me contestas como yo te saludo.
Claro,
como yo te
es más
saludo.
Sencillo así.
Y lo haces muy bien. Yo he llegado a entrar por la puerta de COPE a las 11:15 de la noche y he dicho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
así estamos.
Claro, te iba a decir, bueno, en verano, bueno, pero en verano como tarde a las 10 ya está anocheciendo, o sea,
claro,
que...
No, hombre, es de noche.
Sí, buenas tardes,
sí,
ya no
yo
procede.
Soy consciente que no procede, pero es que hay un momento en el que yo ya no sé qué decir.
Yo por eso prefiero decir buenas y ya está.
Lo peor es mi marido cuando yo...
Lo peor es mi marido, menuda declaración de repente.
Lo peor es mi marido cuando yo... me voy a meter en la cama a las 8:30 y él se va.
Levanta.
Él se va, no, ya se está yendo.
Claro.
Y entonces le digo, venga, que ya me ha puesto. Y entonces él a las 8:30 me dice, buenas noches. Y hay veces que me meto en la cama diciendo, madre mía, vamos a acabar,
sí.
Vamos a acabar con medicación.
Sé que llevamos un lío de días.
Si no estamos buenos.
Bueno.
Sí, sí, pero él, me encanta cómo él lo ha interiorizado, porque él es su buenos días que se va a trabajar. Pero claro. Yo le digo, me voy a meter ya en la cama, cariño. Y me dice, buenas noches.
Ya descansa.
Ah, y también me dice, hasta mañana.
Hasta mañana.
Digo, ese... no, si te voy a ver a las 6:00 p.m. cuando llegues. Pero él me dice, hasta mañana. Porque yo me estoy acostando y él es consciente de eso.
Claro, es que hasta que no duermes no ha pasado el día, o si ha pasado... No sé, o sea, yo
creo que sí, pero...
Esta fue una de las cosas más confusas cuando empecé a trabajar de noche,
a
principio de verano. Esta confusión de días, de yo estoy en el hoy, pero claro, me duermo en mañana, que realmente sigue siendo hoy.
¿Pero esto qué?
Y lo que hice ayer por la tarde, yo seguía siendo mi mismo día, no sé, un lío, una confusión.
Este debate le hemos abierto aquí porque sabemos que hay ponedores escuchándonos diciendo lo mismo. Pues es verdad, yo digo buenos días, buenas noches, no sé a qué hora me has puesto, a qué hora me levanto, ni con quién estoy. Bueno, ¿qué vamos a tener en los próximos minutos hasta las 6 de la mañana? Que eso sí lo tenemos claro.
Sí, eso lo tenemos clarinete. Seguimos con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy seguiremos hablando de la figura de Carlos de Habsburgo y de cómo fueron los primeros años del monarca aquí en España. Sabremos cómo vivía, dónde, nos hará un repaso de sus romances e incluso conoceremos sus pretensiones imperiales. Y también vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Por ejemplo... A todos nos gustan los souvenirs. Yo creo que es algo típico de viajar, ¿no?
Nos gustan. A mí
ya
es algo que me gusta. Hay gente que dice que es una paletada, pero a mí me encanta seleccionar imanes para la nevera cuando salgo fuera.
Bueno, pero esa gente que dice que es una paletada es la misma gente que dice que no hay que hacer la conga en las bodas. Es un cliché, pero hay que hacerlo. Hay que pasar por el aro.
Venga, esa gente, ¿todo bien en casa?
Claro, quiero decir, ¿disfrutamos la vida o nos
¿disfrutamos
quedamos...?
¿Disfrutamos la vida o qué hacemos?
Claro.
Si hay que llevarse una taza que diga I love Nueva York, nos la llevamos.
Y ya está.
Jesús.
Aunque la hayas comprado en Albacete, que es el Nueva York de la Mancha.
Aunque
ya
luego
está.
Llegues a casa y se te destiña.
Efectivamente.
Tú te llevas la taza.
Sí, la calidad no siempre la mejor. Pero te voy a hablar de una cosa que sí que te van a dar ganas de ir a Alemania solo para comprarla, y te adelanto que tiene que ver con una zona de España. Bueno,
pero te
más
tienes
o
que
menos.
Ir a Alemania.
Sí, la han encontrado en Alemania y es que es para verlo, ¿eh? Te lo voy a intentar describir.
Pero no damos más pistas.
No damos más pistas porque es que es para escucharlo entero, porque... Vale. Porque, madre mía.
Pues esperamos a ese momento de radio.
Venga.
En el Pasan Cositas que nos lo va a contar Jesús. Información del tiempo, que también te
sí.
toca a ti.
Pues te digo que se espera un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. En el norte de Galicia sí que se prevén intervalos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales, pero que van a tender a menos a medida que avanza el día. Por la tarde habrá nubosidad de evolución en Castilla-La Mancha, Extremadura y provincias colindantes, con posibles chubascos y tormentas ocasionales que serán localmente fuertes y acompañadas de granizo en el sur de Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía. De hecho, habrá alerta amarilla por tormentas en esta zona norte de Andalucía que comentamos, en gran parte de Castilla-La Mancha y en Teruel, además de alerta amarilla y naranja por altas temperaturas en Madrid y Extremadura. Las temperaturas máximas más altas las tendremos en Córdoba con 38 grados, en Cáceres con 39 y en Badajoz con 41 grados.
Toma ya.
Vaya que en Extremadura van a pasar calor. Por otra parte, las mínimas más bajas las prevén para Ávila, Bilbao, León, Pamplona, Soria, Teruel y Vitoria, con entre 13 y 14 grados.
¿Tú sabes lo bien que están durmiendo esta noche? La gente que duerme ahora mismo en Ávila, en Bilbao, en León, en Pamplona, en Soria, que ahora mismo están con 12, 13, 14 grados.
Se lo están gozando.
Aquí hemos venido a las 11 y media de la noche, llegaba yo con 29 grados. Pero por favor, ¿pero por qué no baja la temperatura en Madrid por la noche un rato, un poquito? Es nada, para que la gente pueda dormir. Bueno, la información del tiempo ya está dada. Vamos ahora a escuchar las placas de los ponedores. Esos mensajes, esas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Vamos con ella.
Hola, soy Amaya de Vitoria. Os escucho todas las noches y me encanta el programa, que yo creo que mi cabeza me despierta para poder escucharos. Os felicito por el programa. Soy ponedora.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Juan Luis Gordillo Librero, desde aquí, desde la isla de Gran Canaria, la zona sur de Maspalomas. Y quiero mandarle un gran saludo desde Gran Canaria a todo el equipo de Poniendo las Calles, que soy un número uno. Y nada, aquí haciendo servicio en un hotel, ya que soy vigilante de seguridad. Un saludito, soy ponedor.
La primera vez que os llamo, después de tantísimos años escuchando al Pulpo. Y un abrazo para todos y felicidades al programa.
Hola Pulpo, aquí Mario, llamando y escuchándoos desde Brasil, la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo. Os escucho todas las noches antes de irme a la cama y bueno, no soy ponedor porque en estas horas son horas normales, pero me encanta el programa.
Muchas gracias, de verdad, a todos los que nos mandáis mensajes, notas de voz en el 662-942-605, dejándoos esta placa en la que nos decís pues por qué os gusta el programa y decís eso de soy ponedor, que es de lo mejor. 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4:16. Eso es porque eres un ponedor, porque me estás escuchando hasta ahora, eres ya un ponedor de calles y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mientras escuchamos a Camilo VI, vamos a ir organizando un poco todos los mensajes que nos están llegando a nuestro Facebook, hoy hablando del temazo del día, que son los incendios.
No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Algo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi
20 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles, leyendo los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Hoy hablando sobre los incendios forestales. Yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo. Este año parece ser que las cosas se han hecho mejor que en años anteriores. De hecho, hemos reducido, eso es un dato muy importante, a más de la mitad las hectáreas que se han quemado hasta la fecha. Con respecto al año pasado, es increíble el cambio. Llevamos ahora 30.000, el año pasado ya llevábamos más de 60.000 hectáreas arrasadas. Y es que creo que es fundamental proteger nuestros bosques, nuestros montes, el campo. Y para eso, bueno, pues es necesario que tomemos medidas. Primero, las de prevención. Esa es fundamental. Y luego, hombre, por favor, si estamos en el campo, tratar de no ir tirando, ¿no? Por ejemplo, basura, residuos, y tener mucho cuidadito. Esto de andar quemando rastrojos, esto de andar haciendo barbacoas, afortunadamente cada vez tenemos más conciencia. Jesús, ¿qué dicen los ponedores en nuestro Facebook?
Pues mira, Pilar Martín dice: me alegro mucho que haya menos incendios, pero estoy segura que un rebaño de ovejas en invierno hace más que un helicóptero en verano. Un saludito. Como decimos, la prevención busca más. Los ponedores están de acuerdo que mejor trabajar en invierno.
Sí.
Sara Montero dice: hay que dejar a los retenes todo el año trabajando, no solo en verano y cuando hay incendios. Trabajan de mantenimiento y dejar que el ganado varios pasen y limpien y endurecer pena a los pirómanos. Uh-huh. Buenos días, familia.
Totalmente. Varona, por ejemplo, dice que hay que cuidar muy bien el monte en general. Mm. Y luego Luis Fernández, de Alcudia de Crespins, que está en Valencia, dice: yo no conozco a ningún bombero en particular, pero sí que aquí, por lo menos en Valencia, en mi localidad, se han quejado de las malas condiciones de trabajo en la sierra. Desde aquí, desde luego que mando un gran abrazo a todos los bomberos, también a la UME y a todos los que, bueno, nos ayudan cuando se produce algún incendio.
Benedicta Toral dice que yo no tengo yo soluciones para estas desgracias, ya me gustaría, pero creo que con que pongamos un poco de nuestra parte, no hiciéramos fuego en el campo, no dejásemos botellas y resto de basura, nos iría mucho mejor. Pero de cívicos tenemos poco. Saluditos, Bea y equipo. O Visi González, que dice: hola pareja, es una buena noticia que sean menos los incendios. Aquí en Cantabria, como está todo húmedo, es más difícil. Hoy mismo lleva toda la tarde lloviendo. Se ve que la gente se lo toma en serio, porque la mayoría eran provocados y es una pena. Cuando un monte se quema, algo tuyo se quema. Y es verdad. Un saludo a todo el equipo.
Es cierto, hay una sensación de pérdida, ¿no? Que la tenemos todos, porque da mucha pena cuando vas en el coche, por ejemplo, y ves un monte, un bosque, una sierra que se ha quemado el año anterior. Y lo ves cómo está todo. Luego la regeneración, según dicen los expertos, es bastante buena, sobre todo si hay voluntad. Pero, claro, jolín, al principio da mucha pena verlo todo como se queda, ¿verdad? Destrozado, devastado. Así que hay que poner todos los medios que estén en nuestra mano para que nuestros montes no se quemen. El número de teléfono, el 662-942-605, es un teléfono de WhatsApp donde recibimos notas de voz, por ejemplo, también hablando sobre los incendios forestales.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenas. Soy Agus, de Madrid. Aquí voy con el camión dirección Valladolid. Yo, el tema de los incendios, como ha dicho el compañero del bosque, creo que era de ahí.
Sí.
Hay que arreglar más los montes, más que las oficinas. Porque después, cuando llega el verano, son todo lamentaciones. Así que nada, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y cuando vayamos al campo, sobre todo, pues dejarlo igual que como nos lo encontramos. Yo, aparte, soy no senderista, pero me gusta pasar en el campo bastante tiempo. Sobre todo cuando voy con el camión y hago lo que son paradas.
Sí.
Soy ponedor.
Y seguro que lo cuida, porque cuando quieres algo, te cuesta mucho menos cuidarlo y mantenerlo como debe estar. 662-942-605, ya sabéis, ponedores, ahí podéis dejarnos mensajes. Hoy hablando, como os comentamos, sobre incendios forestales. Y así llegamos a las 4:24 de la mañana, que tenemos que continuar ahora hablando de historia. La historia de la monarquía española deja un montón de anécdotas y de personajes. Hoy en Poniendo las Calles vamos a continuar acercándote la vida de uno de los más recordados, el que fuera el soberano pues más poderoso de la cristiandad, Carlos I de España y V de Alemania. Hoy vamos a repasar cómo fueron los primeros años del monarca en nuestro país. Tras su llegada le ocurrieron muchas cosas y quién mejor para que nos las cuente que José Luis Corral, que es escritor y catedrático de Historia Medieval. Bienvenido una noche más y gracias por acompañarnos.
Hola Beatriz, muy buenas noches.
Bueno, vamos a comenzar sabiendo qué ocurrió tras la llegada de Carlos I a España.
Bueno, Carlos I llegó a España en 1517 y era un joven de 17 años, había nacido con el siglo y por tanto era un hombre que venía, era un joven que venía a un país absolutamente desconocido. Él nunca había salido de los Países Bajos, él siempre había permanecido en Holanda, en Gante, en su tierra natal del norte de Europa y por tanto desconocía por completo lo que ocurría en España, salvo lo que le habían contado algunos asesores. Además tampoco conocía el idioma, con lo cual a la hora de expresarse, a la hora de comunicarse con sus súbditos españoles tenía que recurrir evidentemente a intérpretes. Ahora bien, en España hacía ya unos meses que había muerto Fernando el Católico, el rey regente en Castilla y rey ejerciente en la Corona de Aragón, y España necesitaba un monarca, necesitaba cubrir ese vacío de poder que habían pasado varios meses desde la muerte de Fernando el Católico. Por tanto, era una mezcla, por un lado, de encontrar una tierra nueva, desconocida, pero también una tierra que esperaba con ilusión a su nuevo rey.
Bueno, José Luis, ¿cómo fue recibido y quién lo recibió?
Bueno, fue recibido por autoridades muy cerca de Santander, cerca de Villaviciosa, y allí tuvo una recepción. El navío se desvió, por una tormenta se desvió de la costa, tenía que haber recalado en Santander, pero fue a parar cerca de Villaviciosa, pero en fin, lo recibieron autoridades y le prepararon una recepción quizá no acorde con lo que era esperado, puesto que, como digo, no recaló en Santander, donde sí que se le acogía, se le esperaba con una mayor pompa, un mayor protocolo. Ahora bien, las autoridades españolas, evidentemente, estaban pues a recibir al monarca de una forma absolutamente afectiva. Entre otras cosas, porque, como he dicho antes, necesitaban un rey, necesitaban cubrir ese vacío de poder que había habido en España en los últimos meses. Además, España necesitaba un monarca fuerte porque, entre otras cosas, había problemas en América, problemas con Europa, problemas en el Mediterráneo con los turcos. Bueno, era absolutamente necesario. Por eso fue muy bien acogido. La verdad es que las autoridades españolas, todo lo que eran las Cortes de Castilla y de León, después las Cortes de Aragón, las Cortes de Cataluña, de Barcelona, bueno, estaban encantadas y la recepción fue realmente muy, muy acogedora.
Bueno, Carlos I llega a España y ¿dónde se instala?
Bueno, una vez que desembarca, se dirige a Valladolid y es recibido allí por las propias autoridades, evidentemente, de la villa, del Concejo de Valladolid, y también por la que había sido, la que era ya viuda de su abuelo, la viuda de Fernando II el Católico, que era Germana de Foix. Fernando el Católico, como lo contamos en algún programa, se había casado en segundas nupcias con la sobrina del rey de Francia, con Germana, y Germana era la reina viuda de Aragón, claro, que no reina viuda de Castilla. Además, también estaba Juana la Loca, la madre de Carlos, que había quedado inhabilitada para reinar, había quedado arrejada, apartada del poder directo en las Cortes de Toro a la muerte de su esposo, de Felipe el Hermoso, y por eso Fernando el Católico se había hecho cargo de la regencia. La recepción en Valladolid fue muy acogedora, allí estaba no era la capital en sentido estricto de la monarquía hispánica, pero sí que era el centro donde habían vivido los últimos años tanto Fernando el Católico como había sido un poco la sede de la corte, ¿no? Por tanto, en Valladolid fue el lugar que en principio parecía predestinado a ser el centro y la capital. Allí estaban estas autoridades y allí estaba también Germana de Foix, con la cual va a tener una relación muy intensa.
¿Cómo fue su primer contacto con los españoles, José Luis?
Bueno, el primer contacto fue un tanto frío, no porque en España no hubiera esa ilusión, que la había, por tener un rey joven, o nada más un rey que venía de fuera, desconocido para los españoles. También Carlos I, desconocía a España, y el contacto fue más o menos frío, ¿no? Además, también lo he comentado, tenía que comunicarse mediante intérpretes. A Carlos le costó algún tiempo aprender castellano, aprender español, y por tanto, el primer contacto con las autoridades españolas, que la mayoría tampoco sabían, evidentemente, el idioma flamenco, lo que tenían que hacer era hablarse mediante un intérprete. Eso siempre da una sensación de lejanía, de frialdad, de poca inmediatez, pero también da tiempo para pensar. Cuando tú dices una cosa, y esto lo hacen muchos políticos en la actualidad, ¿no? Aunque sepan la lengua, el idioma de su interlocutor de otro país, prefieren que haya un intérprete porque así, mientras el intérprete le está interpretando, le está comentando lo que ha dicho su interlocutor, le da tiempo para pensar, tiene más tiempo para pensar. Bueno, pues probablemente Carlos V utilizaba también, probablemente digo, esa táctica, que le tradujeran lo que le decían los españoles, las autoridades españolas, para luego pensar una solución pues mucho más adecuada y mucho más tranquila, ¿no? Él siempre demostró tener una gran tranquilidad durante toda su vida y ya con 17 años demostraba esa serenidad. Pero en fin, este primer encuentro probablemente fue más frío de lo que se esperaba, quizá por esa falta de comunicación, por esa falta de compartir la misma lengua, que siempre provoca evidentemente una cierta distancia, un cierto alejamiento entre las dos personas que están hablando.
Claro. Nos contabas, José Luis, que él tenía 17 años cuando llega a España, no estaba comprometido. ¿Con quién tuvo esa primera relación amorosa?
Bueno, cuando llega a España es un hombre soltero, es un joven soltero. Con 17 años, en aquel tiempo, en el siglo XVI, no era quizá lo que ahora entendemos por un joven de 17 años. Probablemente había madurado más deprisa, probablemente tenía una capacidad de entender el mundo de una forma más intensa, porque había sido preparado, iba a ser el rey, iba a ser después el emperador, y por tanto había sido preparado para ello. Era un hombre que había sido ilustrado, que había recibido enseñanzas de grandes maestros, y por tanto estaba preparado, estaba cualificado. Pero claro, no dejaba de ser un muchacho con poca experiencia amorosa. Quizá había tenido algunas relaciones amorosas en los palacios de Kudenberg y de Prinsenhof, allá en Flandes, pero no era un hombre muy experto en artes amatorias y no estaba comprometido. No tenía todavía una princesa, una mujer que lo hubieran designado para ser su futura esposa. Y cuando llega a Valladolid y se encuentra con la viuda de su abuelo, una mujer, Germana de Foix, una mujer de 29-30 años, queda impactado porque al parecer la francesa era una mujer pues muy voluptuosa, guapa, por lo menos muy atractiva, de carnes muy abundantes, que dicen algunas fuentes, y se enamoró de esta mujer, con la cual compartió por lo menos 2 años de amor. Era tremendo, porque imagínate, Bea, que este personaje, que es ya el rey de España, está enamorado y convive maritalmente con la que ha sido la viuda, la mujer y ahora viuda de su abuelo, de Fernando el Católico.
Bueno.
Eso era un escándalo monumental. Pero bueno, esta relación amorosa fue muy intensa en estos 2 primeros años.
Ya, me imagino que debió de ser aquello, si hubiera existido el Sálvame, horrible. El 12 de enero de 1519 muere su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria. Desde ese momento, ¿cuáles fueron sus pretensiones imperialistas?
Bueno, la muerte de Maximiliano evidentemente deja una puerta abierta, y es que el Sacro Imperio Romano-Germánico queda vacante. Había varios pretendientes. Enrique VIII, el de las 6 esposas de Inglaterra, era pretendiente al imperio. Lo era también Francisco I, que será el gran enemigo de Carlos I durante buena parte de su vida, y el propio Carlos. El imperio era electivo. Había 7 grandes electores, 4 grandes condes, margraves, duques de Alemania y 3 arzobispos, y estos 7 elegían quién iba a ser emperador. Claro, la elección era un poco suspicaz, con mucha suspicacia, porque al final se llevaba el imperio quien más pagaba, y quien más pagó de los 3 pretendientes fue Carlos de Austria. Carlos pagó 900.000 ducados, que era una cantidad de dinero realmente impresionante, no se puede transferir directamente a lo que sería ahora en euros, pero en fin, una cantidad muy, muy, muy considerable, y gracias a esos 900.000 euros, los 7 electores... pues proclamaron a Carlos emperador. Con lo cual, a principios de 1519, Carlos I se ha convertido, ya era rey de la monarquía hispánica de los Reyes Católicos, la herencia de los Reyes Católicos, gobernaba todos los dominios de lo que es España y además en América, y también el imperio. Se convierte en 1519, un muchacho de 19 años, en el hombre más poderoso del mundo.
Pues una semana más hemos tenido nuestra sección de historia gracias al catedrático José Luis Corral. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo y hasta la semana que viene.
Y así hemos conocido un poquito más sobre la vida de este rey, probablemente el más importante de la historia de España, Carlos I y V de Alemania. 4:35 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Ya de la mañana, poniendo las calles en directo, hablando de incendios con los ponedores hoy en nuestro Facebook. La verdad es que Barona, por ejemplo, dice: yo estoy muy indignado con esto, porque los incendios, la mayoría, son provocados y a eso no hay derecho, Jesús.
No, totalmente. Raúl Julio Pator dice: hola, buenas. Detrás de muchos incendios intencionados hay intereses de terceros. Se paga menos por los árboles quemados. Dice: hay que hacer políticas de prevención y mantenimiento de espacios. Soy ponedor, gracias al equipo por vuestro programa. María Luisa Peña dice: vi el de la Sierra de Aracena en Huelva. Fue una pena. Quizá con más limpieza de todo lo seco en invierno no tendríamos que lamentar en verano. Y los cortafuegos. Buenas a todos los ponedores. Víctor Gómez dice, dejando que la gente del campo cuide el campo, no que los de ciudad digan cómo cuidar el campo.
Esto es lo de los despachos.
Claro. Elo Ross dice, buenas. He tenido la suerte de no ver ningún incendio y tampoco conozco a nadie que lo haya visto, pero mejor. Tiene que ser horroroso. Saludos, ponedores. Y la verdad es que yo tampoco he visto ninguno más allá de
televisión.
Yo muy televisión.
De lejos, eso es. Yo muy de lejos. Nosotros sí estuvimos viendo un incendio lejos, no por televisión, lo veíamos, pero no nos pillaba ni cerca. Era en Ávila y nosotros estábamos en Madrid, pero sí es verdad que fue tan tremendo aquel año que se veía. Y la verdad que impresiona, pues tú imagínate, no me gustaría estar cerca ni muchísimo menos. Hoy para hablar de este tema, a las 4:40 de la mañana, vamos a levantar nuestro teléfono, el 950-60-06, que lo ha marcado Antonio y al que voy a saludar ya. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Bea.
¿Estás bien?
Sí, bueno.
¿Desvelado?
Sí. Bueno, yo que quisiera opinar de lo que hay. Porque esto se le va de la mano al gobierno y se le va de mano de todo. Porque es imposible que hay carreteras secundarias que es que están sin arreglar. Sin las cunetas, pues hecho un bosque.
Sin limpiar.
Sin limpiar. Después viene el tema que ahora empieza, que aún no ha venido, pero bueno, viene el tema de la caza, que por tramos y tramos, mucha envidia, mucha historia, y en fin, siempre hay algo.
Claro, ¿desde dónde, Antonio? ¿Desde dónde nos llamas tú?
De Fuente de Canto.
¿Desde Fuente de?
Canto.
Fuente de Canto. ¿Y eso dónde está?
Esto está en Extremadura.
¿En qué provincia?
En Badajoz.
En Badajoz. Bueno, en Badajoz, Antonio, te digo, hoy habrá alerta por riesgo incluso de incendios porque dais el pico en España con 41 grados de máxima.
Bueno, pero que esto no es, se escuchan muchas cosas y hay mucha, no sé, yo no, ahora por mediación de tormentas pues puede que siga algún rayo,
claro.
Pero lo que hay no se escuchan muchas cosas y no pintan bien. Además, lo que le digo, carretera secundaria, bosque. O sea, te tienes que arrimar por la izquierda y va por tu carril bien. Son carreteras estrechitas y te meten por los pueblos estos de por aquí abajo, del todo. Pues te metes por la derecha, vas por tu carril y claro, ya no ves al girar. A la derecha ya no ves. Te tienes que meter a la izquierda y si viene alguien, pues ya está.
Claro, pero ya no ves por qué, porque está sin limpiar, ¿no?
No, está sin limpiar.
Una pena.
Esto está dejado de la mano de Dios.
Claro, Antonio. Sí. Una pena, de eso es de lo que se quejan sobre todo en los pueblos, que es donde encuentran ese problema. Antonio, ¿tú eres pensionista ya o estás trabajando? Cuéntame.
No, soy pensionista, sí.
¿A qué te dedicabas?
Bueno, yo en mediación de campo, lo que me salía y... Sí.
¿Y por qué no se escuchas? ¿Que sufres insomnio?
Bueno, porque duermo por la tarde y, en fin, tampoco estoy muy allá y, bueno, me gusta escucharlo.
Qué bueno. Y no, pero ¿desde qué hora más o menos nos escuchas? ¿Cuándo sintonizas la COPE o llevas toda la noche?
No, a veces no la ponéis más tarde, otras veces hoy la han puesto a la 1:30.
Ajá.
Y estoy hasta las 6.
Claro.
Después cojo a con Carlos Herrera y bueno.
Dependiendo del día, ¿no?
Sí.
¿Y te gustan los temas que tratamos, de las cosas de las que hablamos?
Sí. Está todo bien, sí.
Qué bien. Pues yo encantada, Antonio, de que te tengamos entretenido.
Sí, bueno, esto del tema este de los juegos es mucho. Y por estas partes aquí de Extremadura, que ha llovido mucho, y ya le digo, no están las cosas en condiciones.
No están como deberían estar, ¿verdad?
No.
Pues crucemos los dedos porque, bueno, de momento parece ser que llevamos un verano bastante benévolo con respecto a otros, así que a ver si tenemos un poquito de suerte y terminamos el año como parece ser que lo hemos empezado. Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Pues te mando un besazo enorme.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Hasta luego, Antonio. Gracias. 4:45 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
¿Son informaciones contrastadas?
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia.
El tiempo de la fruta y la pintura.
De la arruga, tú imagínate, Jesús. Es el tiempo de la arruga, ¿no? Dice Café Quijano, que acabo de echarme a llorar prácticamente. 4:49 de la mañana, poniendo las calles, hablando de incendios, lo comentábamos con Antonio. En el caso de Antonio, él vive en una localidad donde el problema, por ejemplo, lo tienen con las carreteras secundarias. Claro. Si no se limpian, pues eso genera luego muchos problemas. Y cualquier chispita, cualquier error que cometamos, algo que se tira con el reflejo del sol, el calor, se puede provocar un incendio. Y claro, luego nos echamos las manos a la cabeza. ¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, por ejemplo, María del Carmen González dice: qué miedo, el fuego destruye todo. Dice: antiguamente hacían cortafuegos y hay mucha maleza y eso arde con mucha fuerza. Saludos.
Uh-huh. Antiguamente es que se trabajaba mucho, claro, el campo. Es verdad que ahora está más abandonado.
Guadalupe del Corral dice: buenas, ponedores. Creo que hay que volver al pastoreo del ganado. Ganaríamos mucho más. Parece que es una...
Bueno, se está haciendo, como hemos dicho, y como nos han contado algunos ponedores, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Con las cabras bombero.
Alicia Martínez...
Voy a buscarlas ahora mismo, voy a buscarlas, sí, las cabras bombero. Ya ver cómo son. Esas deben de desbrozar que te mueres. Ya, 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 ya.
No, esas tienen que ser...
Esas te deja, esas las llevas a una finca, tienes una finca, le metes tres cabras bombero y te deja la finca niquela.
No necesitas cortacepes, ¿no? Después de
puedes
de
ahí la hasta cabra edificar después. que ellas se van, puedes hasta edificar, de cómo te lo dejan como un solar.
Eso seguro. Alicia Martínez nos cuenta su experiencia y dice: hace 2 años viví uno de los peores incendios de Galicia, cercano a mi casa. Y es una situación asfixiante y de impotencia, pues a pesar de los medios fue difícil de contener y se quemó bastante terreno. Este año parece que está mejor y de momento no se ha producido ninguno de importancia. A ver si seguimos así.
Qué bien, a ver si es verdad, si hay suerte. Oye, he buscado las cabras bombero y yo, como soy de natural curiosa, no puedo quedarme con las dudas. Son animales que durante el pasto pueden ingerir entre 4 y 5 kilos de materia vegetal seca.
Que no es poco.
Durante el pasto, entre 4 y 5 kilos de materia vegetal seca. Claro, por eso ayuda de forma natural a que cuando haya un incendio no se extienda de forma rápida. ¿Qué te parece? Animalito, pues... estoy viendo aquí fotos.
Ojito.
Las cabras bomberos son brutales.
Pero lleva...
Pon una cabra bombero en tu vida.
pero ¿llevan algo característico de bombero?
No.
¿Llevan manchas como los dálmatas, quizás?
No. Ahí las estoy viendo ahora mismo, unas fotos. Bueno, mira, en Tenerife.
En mi cabeza siempre llevarán casco de bombero. Yo eso ya te lo digo.
Vale, eso sí es verdad. Tú ya te las estás imaginando así.
Ellas, en mi imaginación
ellas,
ya.
Llevarán el casco. Bueno, tenemos que irnos con el pasan cositas, porque son las 4:52, luego se nos echa el tiempo encima. ¿Qué cosas me tienes que contar? Había algo en Alemania, algo que me tenías que traer, pero que me iba a gustar o que me has liado.
Sí, bueno, yo te digo que voy a separarme un poco de la imagen para que podamos ver el lienzo completo, podríamos decir.
Vale.
Hay un meme.
Hay un meme.
Hay un meme.
Vamos a explicar lo que es un meme, porque hay gente que no sabe lo que es un meme.
Pues básicamente una imagen graciosa.
Que es una broma.
Que es una broma, que se sube por redes sociales y se comparte. Esta imagen, que a mí me hace bastante gracia, aparece un texto y en el texto pone: la gorra que llevo. Y aparece una imagen con la típica gorra de los Yankees, ¿no? Del equipo.
Sí, de Nueva York.
Claro. Y luego aparece otro texto al lado que pone: la gorra que lleva un tío en Nueva York. Y aparece una gorra de la Caja Rural.
Y a ti eso te hace gracia.
A mí eso me hace gracia.
¿Qué edad tienes, Jesús?
Vamos a ver. Pero luego también hay otros ejemplos que yo qué sé. Joder, macho. Pues nada.
Ay, ya, a ver, vuélvenoslo. A ver, o sea, hay una caja, una foto con un señor con,
claro,
una gorra,
por ejemplo,
de Nueva, claro, York, de los Yankees de Nueva York. Que es algo que, como unos paletos, el resto de la humanidad
llevamos,
compra y adquiere, claro, porque le hace ilusión.
Como si fuésemos del mismísimo Queens.
De Bronx.
Del Bronx, claro.
No, y no somos del Bronx.
Y no, claro,
porque tú vives aquí en Albacete.
Claro,
y entonces tú en Albacete vas con tu New York Yankees.
Claro.
Vale. Y ahora la gracia está en que la ironía vendría,
sí,
si un ejecutivo de Nueva York,
claro,
saliera a hacer deporte con una gorra de la Caja Rural.
¿De la Caja Rural?
Claro, totalmente.
Sin saber nada de lo que es la Caja Rural y sin haber visto nada, porque yo puedo llevar una gorra de los Yankees y no tener ni idea de lo que es.
Un logo se pone de moda
Y ya está.
Y con eso vas a muerte.
Y te digo una cosa, el logo de la Caja Rural no está tan feo, ¿eh?
No, no, de eso nada. De eso nada. Bueno, lo único, como tú sabes, que es publicidad de la Caja Rural, claro, como que te echa para atrás. Claro. Hombre, se nos ha ido la mano con la comparación. Lo de los New York Yankees podríamos compararlo más bien con el escudo del Madrid o algo así.
Bueno, pero el meme es ese.
El meme es ese, vale. Pero no te voy a cambiar yo ahora el meme a ti.
Había otro ejemplo. había otro ejemplo que era, el póster que tengo yo en mi cuarto.
Vale.
Y era de Los Soprano, sí, por ejemplo. Mola. O de Breaking Bad.
O de Pulp Fiction. Este es el más vendido de la historia de los pósters de cine. Pone,
el póster que tiene un tío en Texas. Y salía un póster de Aquí no hay quien viva. Entonces, claro, pues me hacía gracia que allí viesen Aquí no hay quien viva y lo considerasen pues una serie cumbre de...
De culto.
De culto, claro, como puede ser Los Soprano o Breaking Bad.
Bueno, en España es un icono.
Sí, no. Eso desde luego. Yo tendría un póster de Aquí no hay quien viva. Ahora, el tío de Nueva York, no lo sé.
Te sorprendería.
A mí este es un formato que me hace mucha gracia, hasta que he visto una cosa que ha superado el meme.
Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Porque, como decíamos antes, un clásico del verano es comprar recuerdos.
Sí.
Un imán, una postal. En mi caso, por ejemplo, yo soy de coleccionar las típicas bolas que dentro tienen un monumento del lugar y las ajitas también, que tienen como purpurina o nieve. Pero hay gente que compra camisetas y hay algunas que son para estudiarlas.
¿De dónde lo has sacado?
Yo pasé toda mi vida odiándolas.
Claro, las camisetas por lo general no tienen un diseño tampoco que sea aquí nada espectacular. Fui a Cuenca y mi primo me compró esta camiseta porque me quiere mucho, eso pone en la camiseta.
¿Sí?
Y en concreto, en Colonia, en Alemania, pues iba un usuario de Twitter llamado Víctor Frigopie.
Ajá.
Curioso el nombre también. Y en una tienda encontré una camiseta que te la voy a describir. Aparece una cancha de tenis y de fondo se ve una playa o arena, vaya, y lo que parece el mar.
Sí.
Con esta información y diciéndote que hace referencia a una comunidad autónoma de España, ¿cuál dirías que es?
Una cancha de tenis y de fondo se ve como una playa. Mallorca.
Podría ser Mallorca, referencia a Nadal, claro.
Ay, por eso me he ido ahí.
Podría ser Murcia también, por Alcaraz. Pues,
sobre todo por la playa, tiene que ser un lugar de costa.
Claro. Pues, para sorpresa de todo el mundo, pone escrito Castile-La Mancha.
¡Con sus santos huevazos!
Claro. Pone Castile-La Mancha, España, y te clavan una cancha de tenis y el mar de fondo. Pues, como te puedes imaginar, a mí me hace mucha gracia que hagan promoción de Castile-La Mancha así, pero que encima lo hagan mostrando todo esto. Es que me parece rizar el rizo del cachondeo.
A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
Lo único que le hace falta a Castile-La Mancha es precisamente mar.
Pues...
porque todo lo demás lo tiene.
Danos un par de años que lo mismo con el calentamiento global y todo esto, tenemos costa.
Se nos queda la costa.
Te invito a la playa de Albacete un día de estos. Y claro, esto pues la gente ha empezado a hacer comentarios. Hay dos que me han hecho especial gracia. Uno que decía Castilla-La Cancha.
Sí.
En lugar de Castilla-La Mancha. Y otro que decía las famosas pistas de tenis de las lagunas de Ruidera.
La gente es que... son muy locos.
Muy locos,
todo,
muy locos.
Loco.
Sí. Y, por supuesto, un último mensaje para nuestros ponedores de Colonia, que yo sé que hay mucho alemán escuchándonos. A tope siempre con Castilla-La Mancha y deseando invitaros a disfrutar de nuestras canchas de tenis y nuestras playas, que los envidiosos os dirán que no hay, pero no les hagáis caso. Aquí os esperamos. Yo, como Ete, siempre barriendo para casa.
Ete, mi casa.
Sí, señor.
Terminamos con la música.
Pues sí, porque te voy a hablar de Celia Cruz.
Como me gusta.
Que ya la empezamos a escuchar de fondo. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha lanzado una nueva moneda de 25 centavos en honor a la cantante cubana. Es la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda de cuarto de dólar estadounidense y forma parte del programa American Woman Quarter, que tiene el objetivo de rendir homenaje a mujeres estadounidenses notables que hicieron contribuciones significativas pues a muchos campos, a una gran variedad de campos. Por supuesto, la reina de la salsa no podía faltar y la moneda ya está en circulación. Claro, la puedes conseguir si estás en Estados Unidos comprándote una gorra de la Caja Rural, por ejemplo, pues lo mismo te la dan de cambio.
¿Seguro que la venden allí?
Lo mismo te la dan de cambio. O si no, también la puedes comprar en la web de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos.
Perfecto. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos, que será la Reserva Federal, ¿puede ser o no?
Sí.
¿Sí? Ahora lo busco también. Vamos a ir buscando todas las dudas que nos surgen. Así llegamos a las 5 de la mañana, actualizamos la información y vamos con el último tramo de Poniendo las Calles. Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y sigue la investigación en Mocejón, en Toledo, para...